no hay una sociedad que se libre de problemas, porque los seres humanos somos problemáticos, y si no tenemos problemas nos los inventamos porque los necesitamos una dosis de acción. Tenemos que comportarnos como una tribu que mantiene una hoguera encendida, y todos deben poner leña en esa hoguera. Y poner leña es eso, lavar la loza, el otro limpia el baño, el otro saca la basura, el otro cuida, todos cuidando el código de comportamiento para no infectarnos. Así que estamos trabajando en equipo como una tribu en función a que se mantenga la hoguera, que finalmente la hoguera es mantenernos con vida y con ese calor humano necesario, ¿no? Entonces lo hemos visto así, es volver un poco a lo básico. No es nada extraordinario, algún secreto de algún científico, no, es simplemente desarrollar de nuevo nuestro sentido común, que se había perdido tanto por tanto consumismo, por tener tanto no nos dábamos cuenta de lo, pero gracias a esta pandemia estamos aprendiendo de hecho culturas y hábitos que nos van a liberar de muchos otros líos y problemas. No es bienvenida, pero si ya llegó, debemos enfrentarla y sacarle el mejor provecho.
Damas y caballeros, con ustedes, entrevista en directo, el señor Coronavirus.
Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.
¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Con ustedes, Gerson, nuevamente. Muy felices de poder comunicarnos por este medio que cada vez cobra más validez. Los podcasts, más que nunca, están de moda. Y no solo de moda, sino que están haciendo una labor impresionante para comunicar, para informar, para enseñar y, ¿por qué no?, para entretener. Pues este es Escuchando Ando, el podcast de habla hispana para los emprendedores, para la gente que quiere trascender, que quiere lograr sus metas. Pues aquí estamos para ayudarlos y acompañarlos en ese proceso. Con muchas noticias ha pasado de todo últimamente, y pues nosotros continuamos haciendo nuestra labor periodística, nuestra misión de conectar gente, de ayudar a que la gente piense un poco diferente, a que no traguen entero, a que reciban opciones de noticias y de información diferente a la que los medios de comunicación tradicional hacen. Y en ese trasegar, pues hemos hecho una labor bien interesante estos días, y es la de numeral El Virus de la Felicidad, que consiste en una iniciativa de Escuchando Ando para llevar hasta ustedes información positiva de todo este tema que tiene que ver con la cuarentena. Pues ojalá la disfruten y se llenen de motivos positivos para salir adelante y se dejen guiar por expertos en el tema. Entonces, en numeral El Virus de la Felicidad vamos a estar, hemos estado y seguiremos estando trabajando con estos temas que tienen que ver con la felicidad y cómo ella ayuda a fortalecer las defensas e impedir que otro tipo de virus entren en nuestro organismo. Más que nunca necesitamos estar sanos, fuertes y felices. Así que ahí está la iniciativa de numeral Virus de la Felicidad. Y estos días son días para reorganizarse, para hacer labores de aquietar un poco la mente y empezar a ver el mundo con otros ojos. En mi caso personal, estoy estrenando la red de LinkedIn, o LinkedIn, como le dicen en el idioma angloparlante. Por si quieren contactarme, pues ahí estoy como Gerson Podcaster. Gerson se escribe J-R-S-O-N, Podcaster. Ahí me van a encontrar en LinkedIn. Estoy muy contento porque inicié la red y pues me ha ido bastante bien. Sobre todo porque es una red social que tiene información mucho más positiva que la que uno escucharía en otros lados. Y sobre todo más profesional. No es para conseguir novia, es para conectarse, hacer redes de trabajo, conocer gente muy interesante y ampliar los horizontes. Entonces, también se las recomiendo, LinkedIn. No recomiendo nada que no utilice. Pues bien, nuestro episodio de hoy es una presentación de Maná Crianza Orgánica. Los amigos de Maná Crianza Orgánica, hoy más que nunca conectados con el mundo, haciendo grandes instalaciones en fincas y en casas de campo donde la gente tiene espacio para diversificar su inversión y montar allí estos maravillosos sistemas que generan peces orgánicos como trucha y tilapia. Usted también lo puede hacer marcando el 321-312-6157. Repito, 321-312-6157. Pues bueno, nos hemos dado la tarea de buscar a los mejores en su campo para hablar en estos días especiales y llevar un mensaje interesante a través de nuestro podcast. Y es así como hemos recurrido a nuestro amigo Yokoi Kenji Díaz, nacido en Bogotá, hijo de padre japonés y madre colombiana. Pues Yokoi Kenji es ultra conocido por muchas personas por tener una gran influencia en las personas para llevarlas por un camino correcto, para ayudarles. Ha sido una persona que se ha hecho a sí mismo a punta de pasión y disciplina, y eso es lo que él inculca, la pasión y la disciplina. Hoy vamos a aprender muchísimo con Yokoi Kenji, y este episodio ojalá no lo escuchen una sino muchas veces, porque va a traer cosas muy disruptivas. Van a escuchar cosas que normalmente no se escuchan en los medios de comunicación y que salen un poco de la manera tradicional de pensar. Cuando tenía 10 años, Kenji es trasladado junto a sus padres a Yokohama, en Japón, donde durante 14 años de su infancia y juventud creció como traductor y guía de la comunidad latina de los años 90. Y luego se vino para Colombia y comenzó aquí a hacer un trabajo enorme, un trabajo social impresionante, que por el cual será recordado por muchas generaciones. Entonces, voy a dejarlos con este super episodio aquí en Escuchando Ando. Recuerden inscribirse, si no lo han hecho, suscribirse en YouTube y hacerlo también a través de nuestra plataforma de Spotify o Deezer o iTunes, la que quieran de audio, para que los episodios lleguen automáticamente hasta sus oídos. Aquí está Yokoi Kenji Díaz en Escuchando Ando.
Muchas gracias. No, el placer es todo mío estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Bienvenido, Yokoi. ¿Dónde te encuentras?
Yo estoy en Colombia, en Bogotá, aquí en la capital. Aquí vivo hace 17 años junto a mi esposa y los niños. Llegamos a Colombia y nuestro niño mayor, que ya tiene 18, tenía 10 meses, Kenji David. En Colombia nació Keigo Daniel. Y ahora estamos aquí en familia, cumpliendo la cuarentena, después de un viaje por Japón, de hecho. Y también está mi hermano Hajime. Somos 5 personas en el apartamento.
¿Estás en Ciudad Bolívar o en otro lado?
No, estamos cerca del aeropuerto. Hace 2 años, yo viví 15 años en Ciudad Bolívar, con toda la familia, vivimos 15 años ahí. Y hace 2 años, más o menos, estamos viviendo aquí cerca del aeropuerto.
Tienes una facilidad enorme para enseñar lo que sabes contando tus propias historias. ¿De dónde sacas ese talento? ¿Cómo lo haces?
No, el honor es todo mío. Muchísimas gracias. El que realmente ha disfrutado muchísimo todo esto soy yo, junto a mi familia, porque no soy coach, no soy conferencista, no soy ningún gurú de nada, no conozco los pasos del éxito para nada. Soy un trabajador social. Vine a hacer una labor social en Ciudad Bolívar y no contaba con esto de las redes sociales, del impacto que íbamos a tener a través de las redes sociales. Y por eso simplemente creo que somos muy afortunados de nacer en esta época, incluso enfrentar esta pandemia, porque desde la perspectiva de un trabajador social, este tipo de experiencias son muy importantes, enriquecen y una plataforma, como lo dice usted, exquisita para analizar patrones de comportamiento en la humanidad. Entonces es realmente para mí, suena muy paradójico decirlo, pero como trabajador social, un honor haber nacido en esta época y poder enfrentar los éxitos y fracasos que hemos tenido como sociedad.
¿Cuál es la razón para que nos sintamos orgullosos de vivir esta etapa de la humanidad?
Sí, bueno, hay que entender el contexto de lo que es ser un trabajador social. Nosotros crecimos viendo a personajes como Gandhi, Luther King, a la Madre Teresa y todo lo que sufrieron. Y para nosotros son héroes muy profundos. Entonces, el día en que nos pase algo similar, nos sentimos como un trofeo. No son trofeos para nosotros que nos condecoren, sino que de pronto por ayudar a los demás nos den un golpe, nos empujen, nos critiquen, nos amenacen. Ese tipo de cosas son paradójicamente como una alegría para un trabajador social, porque es una prueba de que está efectuando bien su labor. A mí me prepararon para lo peor, porque yo quería ir a la India, a África. Finalmente escogí Ciudad Bolívar y estuve allí 15 años, y lejos de recibir un trato hosco o complejo, solo llegó un éxito arrollador, y siempre viajando en auditorios con miles de personas, los mejores hoteles, las empresas más importantes del mundo contratándonos. Entonces, esto de alguna manera es una maravillosa profesión, pero no la vocación para la cual nos prepararon. Y por eso, cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, por eso viví 15 años en Ciudad Bolívar y lo disfruté muchísimo. Mis hijos estudiaron allí, quería que lo hicieran en colegios de la localidad, y hasta el día de hoy siguen estudiando en un colegio de la localidad, ahora ya por internet, pero es lo que buscamos realmente, ser solución en medio de una crisis, y esta es una excelente oportunidad para nosotros.
¿Qué es un problema para ti?
Sí, bueno, no hay una sociedad que se libre de problemas, porque los seres humanos somos problemáticos, y si no tenemos problemas nos los inventamos porque los necesitamos una dosis de acción. Y de allí que me impresionó muchísimo que el problema de Japón fuera el exceso de paz, el exceso de tranquilidad, que los policías en Japón salieran a rescatar perros, gatos, por ahí, a llevar borrachos a la casa, que esa fuera su labor porque no tenía más nada que hacer. Entonces, eso me impresionó muchísimo, porque yo no es que fui a Ciudad Bolívar a hacer trabajo social, sino que soy de la localidad, soy de la localidad 19 de Bogotá, y hace poco me impresionó que en esta crisis vino la policía, y mi hermano dijo, está la policía afuera y hay un alboroto, entonces seguramente algo pasó, salimos todos a mirar, y no, era que nos estaban cantando la policía unos reggaetón, una ranchera, las mujeres policías bailando de una manera espectacular. Que mi hermano, que es japonés, me decía, ¿ellas son bailarinas que se pusieron el uniforme o son policías de verdad? No, son policías y les enseñaron a bailar. No, nacieron así, les digo yo, así nacieron. Pero es muy raro, porque yo siempre vi la policía vinieron porque hay un problema, mataron a alguien, dispararon, robaron a alguien, algo muy negativo pasó. Pero en esta ocasión, ver la policía haciendo este tipo de labor social, es maravilloso, porque estaba de hecho recogiendo mercados para las poblaciones más necesitadas. Este tipo de patrones, de análisis, son importantes para mí en esta época.
Fue muy creativo de tu parte haber entrevistado al coronavirus. ¿Cómo fue esa experiencia?
No, fue solo un escrito que hice en realidad, de una conversación con el coronavirus, más pensando en los niños, para que ellos pudieran como entender un poco la situación, lo que debían hacer, y lo hice en forma de entrevista. Pero solo el escrito llegó muy lejos, había muchos reportes, me llamaban de mi equipo de trabajo, Clayton me llamaba y me decía, está gustando muchísimo el escrito, debemos hacer la entrevista. Entonces decidimos hacerla, y tampoco imaginamos que iba a tener tantas reproducciones, pero en 24 horas llegó a 4 millones de reproducciones. Ahora está en 13 millones de reproducciones y no han pasado ni 3 días.
¿Cómo? que nadie se le quiera acercar. No, yo ya estoy listo. Bien, damas y caballeros, estamos hoy aquí en una entrevista inédita. No puedo decir que es un placer tenerlo aquí, pero sí agradezco que haya aceptado la invitación. Damas y caballeros, con ustedes, entrevista en directo, el señor Coronavirus.
Es uno de nuestros videos más vistos y tenemos muchos, pero ese ha gustado.
En la construcción del libreto, ¿qué fue lo que más te impactó de lo que dijo el coronavirus?
Dijo varias realmente que nos impresionó a todos, pero una de ellas fue que el problema de la humanidad es ella misma. Algo así dijo, uno de los problemas más grandes de la humanidad es ella misma y ellos tienen la solución. Entonces era un tema bastante paradójico y donde de alguna manera el coronavirus decía no, yo no tengo la culpa, yo estoy viajando gracias a ustedes en realidad. Y de hecho, si fuera ustedes, no invertiría tanto en guerra, en armas, sino en educación y salud para que puedan enfrentar a mis hermanos, decía, que tengo unos hermanos que son peores que yo, decía el coronavirus.
¿Cuál crees tú que es la diferencia entre una cuarentena en Japón y una en Latinoamérica?
Y bueno, tengo la fortuna de que me acompaña mi hermano y como él ha venido muy poco a Colombia y siempre que viene se queda 2-3 meses máximo, entonces sus impresiones son importantes para mí y tienen una impresión de que el colombiano está actuando muy bien, que está acatando las normas y que están haciendo las cosas bien. Lo que pasa con Japón es que el japonés no puede obligar a su población después de la guerra a nada. No puede sacar una ley de prohibirles salir de la casa o prohibirle, no les puede prohibir nada. En la constitución de Japón después de la guerra, que fue tan atroz, y que de hecho antes de eso el emperador decía, los obligo a morir por mí, y tenían todas que ir a morir, obligación ir a la guerra, obligación ser un kamikaze, todo era una obligación. Entonces, entregar todo el salario, la mitad del salario por la guerra. Bueno, el asunto es que eso dejó una marca muy profunda y el japonés no lo pueden obligar, solo asesorarlo y pedirle que no salga, pero son muy obedientes. Ya la perspectiva desde aquí para allá es que son... Yo viví 14 años, 15 años en Japón y eso era como una cuarentena, porque el japonés ni se saluda de mano, ni se saluda de beso, menos da abrazos. Casi no, en Japón no es bien visto visitar las casas de las otras personas, entonces hay muy pocas visitas en esa cultura. Uno puede durar años sin conocer la casa de un gran amigo, y tiene la tendencia la japonesa siempre estar en privado, en su casa. Tiene un fenómeno que se llama hikikomori, que son las personas que se encierran en sus hogares y no quieren volver a salir. Entonces, por este tipo de cultura japonesa, y que en invierno se salen muchas gripes y siempre tienen que vacunarse todo invierno y usar mascarilla desde hace muchos años. Entonces, este tipo de cultura ha jugado a favor realmente de los japoneses en esta pandemia mundial.
Entonces, en Japón la cuarentena es como si fuera una estación más.
Sí, no es difícil para el japonés, la verdad. Además de que vive en apartamentos muy pequeños, no tienen casas tan grandes como las casas colombianas, no entran con zapatos a sus hogares, siempre los dejan en la puerta, y tienen una cultura de limpieza muy, muy estricta. Entonces, al estar tan cerca China y Corea, y ser uno de los países número uno en turismo de Corea y de China, la estadística del turismo de China es que el país que más quieren visitar después de Estados Unidos es Japón, y del coreano igual, debería tener muchísimos contagiados, pero no es así. Pasó estaba en el segundo lugar por la cercanía a estar en decimoquinto lugar Japón y controlar muy bien la situación. Hoy hay muchos más en Brasil, que está tan lejos de China, que en Japón.
¿Cómo has visto el comportamiento de los colombianos en este momento?
Sí, no. Por el tema del pico y placa en los carros, fue fácil entender la pedagogía, en realidad. Yo siempre analizo Había fuera, en la calle un hombre con una bata de mujer y saliendo a tal vez hacer compras ese día.
La trampa.
Sí, es muy interesante ver cómo...
La malicia indígena.
De hecho, si no nos obligaran, si solo nos pidieran como el favor, hasta lo hacemos los latinos, pero cuando nos dicen es prohibido, algo comienza a picar dentro de nosotros como, ¿y por qué va a ser prohibido? Pues venga, yo voy y lo hago, yo sí puedo, tengo que darle, buscarle la comba al palo, decía mi abuelo, pero algo tengo que hacer y salir, ¿por qué no? Justo ese día me da por hacer la locura, porque el latino tiene eso. Yo le mostraba el video, filmamos cuando vinieron los policías a cantar, pero pues no eran ni canciones solo románticas, ¿no? Había reggaetón y perreo hubo afuera. Entonces le mostraba eso a los japoneses y estaban muy, pero muy impresionados, decían, no puede ser que la policía llegue a bailar frente a su casa y a ese volumen. Sí. Y ahora, y ahí llegó más policía y cada vez llegaban más motos. Y mi hermano decía, ¿y esos que llegan, será que hay problemas? Dije, no, esos vienen y bailan, son strippers, le decía yo. Es muy bonito, me parece que eso es algo que no debe perder el latino realmente. Adquirir disciplina, pero no perder esa tenacidad, esa pasión. Y dirigir muy bien esa picardía que tenemos nos puede llevar muy lejos.
¿Cómo se maneja en este momento el equilibrio del que tú tanto hablas, de ser flexible en unas cosas y muy disciplinado en otras?
Sí. Bueno, realmente estamos en un punto donde el equilibrio ya no es un consejo, sino una necesidad urgente, porque si no tenemos equilibrio nos podemos enloquecer con este asunto. No podemos irnos de hospital, pero por una crisis de estrés, si no tenemos equilibrio por todas las noticias que hay, por todo los fake que hay, por todas las cosas absurdas que pasa, hay gente comiendo pelos de la Biblia. O sea, si no tenemos equilibrio de todo lo que escuchamos, o nos vamos al otro extremo, si no me importa nada y creo que eso es mentira y me están desengañando, ese virus ni debe existir ni siquiera y salgo a como de lugar. Si no logramos equilibrio justo en estos días, pues no vamos a combatir bien, no vamos a salir bien de esta situación, ¿no?
Es impresionante el cambio que está dando el planeta y cómo la humanidad tiene que hacer reingeniería en casi todos los campos. Tú eres un conocido conferencista y tu vida va a cambiar. ¿Has pensado cómo? Noto a todo el gremio de los conferencistas muy preocupados, como lo están muchas otras personas en otros campos, por el hecho de que la vida les va a cambiar y van a tener que reinventar sus negocios. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
No, yo nunca entendiera por qué me pagaban por hablar, la verdad. Yo nunca entendiera por qué se reunía tanta gente. O sea, he estado en conferencias con 13.500 personas y siempre fue un pleito para mí con los intermediarios que me decían, Yokoi, véndame su agenda un año. Todos los días yo se la lleno y yo les decía, no, pero es que no. Yo no soy un conferencista, soy un trabajador social, lo mío no es hablar de multitudes, lo hago porque me parece una profesión maravillosa, pero no es mi vocación, pero a mí no me parece absurda esta situación, me parece que esto es lo normal de la vida sí es así, llena de conflictos, de líos, de problemas. De hecho, si no es el coronavirus, es un asalto en la calle, es que una moto me agarró, es que me están extorsionando. Siempre estuve en medio de situaciones realmente complejas. A mí me ha agarrado la policía, me han llevado a la estación, de todo. Porque para estar 15 años en Ciudad Bolívar no es porque uno hable bonito, sino porque sabe moverse muy bien, sabe el léxico del lugar, sabe reaccionar. Uno no come cuento. El asunto es que, pero también se tiene que cuidar de situaciones donde uno dice, aquí no hay cómo negociar, aquí hay que correr. El asunto es que mi vida la entiendo así, con coronavirus, es decir, con crisis, con problemas, con situaciones. Un hogar que no hay una gazapera, un problema, un lío, un día, entonces me largo, entonces se acabó, entonces... No es un hogar para mí, tiene que haber el conflicto. Esos hogares demasiado perfectos, me asustan muchísimo. Mi abuelita decía que cuando había mucho silencio en la casa, ella decía, oigo pasos de animal gigante. Y eso se traducía, algo rompieron, algo hicieron, se están portando muy bien y eso no es así. Y fijo, era fijo que algo habíamos hecho para estar todos quieticos en el sofá, saludándola bonito. Ella decía, oigo pasos de animal gigante, porque... Y de hecho las calles en Ciudad Bolívar son miedosas cuando hay mucho silencio, mucha tranquilidad, pero cuando hay líos, gazapera, policía, problemas, uno dice, hay gente, algo está pasando, aquí esto se controla. Entonces, a mí me sorprende, eran esas conferencias y estoy feliz que el mundo entero se detenga realmente a ver lo que realmente somos. Siempre acostumbraba a decir... pero le van a pagar no sé cuánta suma. Yo le decía, mire, es un capricho, las conferencias son un capricho, no sé por qué tengo que ir por allá a Argentina, Perú, si pueden ver un video y es lo mismo, solo y es gratis a través de un video, o sea, la gente no tiene que pagar. Estamos en una época maravillosa desde las redes donde la gente ni siquiera tiene que pagar para escucharnos, es gratis, es el capricho de decir, quiero ver el famoso ahí, y gritar y pedirle el autógrafo, y ni siquiera le escuché bien ni qué fue lo que dijo, solo la algarabía de ir a verlo, pero son caprichos humanos que ahorita entendemos son realmente caprichos, no necesitamos ir a conferencias.
Es muy parecido a lo que me decía un campesino hace poco, a quien le pidieron que no saliera de su casa y decía, pues que no tengo por qué salir, nunca he salido en 20 años, menos lo voy a hacer ahorita. Es bien disruptivo lo que nos dices.
Sí, sí. De hecho, siento que de alguna manera nos ha ido bien, porque una pandemia realmente no respeta raza, color, nada. Pero al tener las redes, podemos de alguna manera todos enterarnos qué debemos hacer. Nos ha ido bien gracias a la tecnología. Lamentablemente todavía nuestra terquedad, arrogancia... No nos deja hacer caso al pie de la letra, pero vamos aprendiendo poco a poco gracias a esto de las redes que nos mantienen informados de cuál es realmente la solución para esta situación.
Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovéchalo. Este podcast es tuyo. Para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes. Surtout à ne pas manquer.
Hay gente que dice que es la tierra la gran ganadora de esta circunstancia. ¿Qué piensas de ello?
No, yo no creo. Creo que nosotros ganamos al ver la belleza de la naturaleza y todo, pero sencillamente pensar que la tierra ganó es desconectarla del ser humano. Y la tierra tiene cientos de miles de años y el protagonista en este momento de la tierra es el Homo sapiens. Si él desaparece... pues la primavera llega y todo llega, pero se pierde un ser vivo increíble que ha logrado cosas que ninguna otra especie logró, y por eso pienso que no es un tema de competir con la naturaleza, sí analizar cómo le hacemos daño, pero la necesitamos a la naturaleza, pero ella también necesita de nuestra forma de pensar, porque es increíble cómo podemos también dignificar esta bella tierra donde estamos. No, no, no hay una competencia con los animales. Es también la molestia que tenemos nosotros mismos, los seres humanos, con nuestro comportamiento, que nos gusta decir cosas como ojalá se mueran todos para que las aves vuelen, pero lo que ha logrado el Homo sapiens no lo logró ninguna otra especie, ni con el tamaño que tenían los dinosaurios, solo lo ha logrado él, y por eso pienso que él es protagonista. No debería salir por la puerta de atrás, debe salir con dignidad.
Entonces, ¿el mensaje sería no flagelarnos tanto?
Sí, de hecho, para ser tantos y de alguna manera tan egoístas que somos los humanos, realmente el daño que le hacemos a la naturaleza, y esto es un debate mundial, es una polémica mundial, pero para ser tantos el daño ni siquiera es tan profundo como la capacidad que tenemos de restaurarla. Y que digamos, si cae un meteorito, en segundos hace todo el daño que nosotros no le podemos hacer en miles. Entonces, en realidad, el ser humano, la naturaleza es indómita, no puede contra ella. Lo mejor es aliarse, protegerla. En Japón tuvo un tsunami horroroso. De un momento a otro se llevó casi 20.000 personas. Es decir, un tsunami, y esa fue la naturaleza. En realidad la naturaleza cuando quiere arrasa con todo lo que hay a su alrededor. Así que sobra decir que aquí nosotros, si competimos contra ella, perdemos en realidad.
¿Cuál es tu rutina actual y qué le recomiendas a tus hijos para llevar este aislamiento?
Ha sido una experiencia diferente para todos nosotros, realmente. Tenemos un niño de 18 años, o sea, ya cumplió 18 el niño mayor. Niño. No ha salido ni una vez ni a sacar el perro.
¿Es el mismo al que le robaron la bicicleta?
Ese mismo loco, Kenji David, no ha salido ni una vez en esta cosa, pero ni una vez ni a sacar el perro. Dice, no, yo no voy por allá. Por ahí eso hay corona por todo lado, yo me quedo. Y está feliz como un oso aquí en la casa, hibernando. El loco está contento. Ya el menor sí sale y toca tener cuidado cuando entra, porque ese entra sin el protocolo de echarse alcohol en las manos, en todo, bueno, todo lo que... Pero ha sido una experiencia muy, muy chévere. Yo siempre les digo a ellos, yo anhelé tanto esto en mi infancia, les llegué a pedir a Dios que algo pasara en la tierra para no tener que ir a la escuela, y nunca pasó nada.
Claro, sobre todo cuando no hacíamos las tareas.
Sí, uno decía, uno hacía fuerza a ver si le daba fiebre, y ahora no, ahora se le cumplió a ellos, están estudiando por internet, tienen su tiempo de PlayStation, tienen una rutina donde incluye la lectura, el deporte, el aseo de la casa, hacen el desayuno, y ellos tienen que tener el arroz hecho para que mamá y yo hagamos la comida, y bueno, tienen una rutina ahí que termina siendo realmente ya todos los días algo fácil y muy práctico. Y algo que nos ha gustado mucho es que realmente no lo hacíamos. Estamos reunidos todos los días leyendo un capítulo o un párrafo de un libro. Estamos leyendo el libro de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, que habla de su experiencia en los campos de concentración nazi. Y bueno, es un confinamiento lo que ellos vivían allí. Y nos hace sentir supremamente afortunados de lo que estamos viviendo.
Se revalida el trabajo en equipo, y lo vivo en lo personal a diario, donde tengo personas en muchas ciudades, pero a la vez estamos bastante conectados, más que antes. Estamos aislados, pero juntos, comunicados. ¿Qué crees de esto?
Sí, definitivamente es increíble cómo la bueno, ya lo habíamos escuchado, ¿no? La frase, la tecnología acerca a los que están lejos, y aleja a los que están cerca. Pero esta cuarentena realmente nos está dando algo muy bonito, que es un signo de tribu. Tenemos que comportarnos como una tribu que mantiene una hoguera encendida. Y todos deben poner leña en esa hoguera. Y poner leña es eso, lavar la loza, el otro limpia el baño, el otro saca la basura, el otro cuida. Todos cuidando el código de comportamiento para no infectarnos. Así que estamos trabajando en equipo como una tribu en función a que se mantenga la hoguera, que finalmente la hoguera es mantenernos con vida y con ese calor humano necesario, ¿no? Entonces, lo hemos visto así, es volver un poco a lo básico, no es nada extraordinario, algún secreto de algún científico, no, es simplemente desarrollar de nuevo nuestro sentido común, que se había perdido tanto por tanto consumismo, por tener tanto no nos dábamos cuenta de lo obvio, ¿no?
¿Cómo ves tú que vamos a cambiar? ¿Cómo ves la educación del latino después de este suceso? ¿Y cómo crees que lo vayamos a tomar? ¿Sí vamos a cambiar?
No es justo en realidad. Yo es lo que hago, analizo patrones de comportamiento de Japón y Colombia. Siempre me enseñaron que no era justa la comparación, porque Japón es una cultura milenaria y que ha vivido muchísimas guerras por cientos y más de mil años. Mientras que nosotros somos una cultura realmente joven, nosotros no tenemos sino 300 y algo de años, y de ahí para allá ya entra un tema de antes de que nos descubren pues el continente. Así que somos tan jóvenes como nación y como cultura que nos demoramos mucho para aprender algo cultural que Japón tiene hace años. Nos demoramos muchísimo para quitar ciertos patrones de comportamiento negativos, a no ser que pase algo extraordinario como una bomba nuclear, una guerra, o una pandemia. Y por eso este tipo de situaciones agilizan el progreso de la cultura sumado a la tecnología. Por ejemplo, en Japón siempre los baños están muy limpios porque todas las personas que lo usan lo limpian antes de usarlo y lo limpian de salir, y hablo de los baños públicos. Esto porque en los colegios los niños limpian los baños. Yo llegué a contarle a mi mamá, hoy lavé el baño del colegio, lo limpié, y ella se lo pusieron a... ¿Qué hizo? ¿Usted qué hizo? Y yo, no, yo no hice nada.
Me lo están maltratando.
Asignaron tres amigos y entre los tres limpiamos, y parece que eso va a ser una vez... A mí me va a tocar como una vez al mes, según la rotación, pero allá no hay señoras del aseo. Uno limpia el salón, y entonces ella le preguntó a mi papá, y mi papá, que es un japonés, le dijo, si para algo Kenji va al colegio, y si para algo se paga, es para que limpie el baño. Esa es la lección más importante de la vida de un japonés. Entonces es bueno saber eso. Para mí es complejo, porque yo entro a un baño público en Colombia y tengo que ir a sacar papel higiénico, untarlo con jabón, limpiar el bizcocho, limpiar el baño, recoger los papeles que hay por ahí con otro papel, obviamente no los toco, y luego me siento, ¿no? Hago de las mías, y cuando me voy limpio otra vez, vacío, y pienso mucho que la otra persona que lo vea lo encuentre como yo quise encontrarlo. Varios amigos me decían, usted está enfermo, loco. Usted está loco, como no limpia ese baño, qué porquería, usted está enfermo. Pero entonces vi un amigo orinar, y no usó el orinal, sino que usó la taza, no subió el bizcocho, entonces chispoteó todo el bizcocho del baño, paseó con el pie y salió. Y ahí yo lo llamé y le dije, venga, mire lo que hizo. Le dije, usted también está loco. Le dije, yo puedo estar medio enfermito o limpiando baños, pero esto también es una locura. Porque puede seguir un niño, puede ser mi hijo, un niño puede seguir, y de pronto ni piensa y va y se sienta ahí. Entonces, no defiendo ni Colombia ni Japón, todo extremo es malo, pero sí se necesita un equilibrio, y esto de la limpieza nos costaría varias décadas aprenderlo, y lo estamos aprendiendo ahora en días. Es paradójico decirlo, y espero me entiendan, no lo saquen de contexto, pero gracias a esta pandemia estamos aprendiendo, de hecho, culturas y hábitos que nos van a librar de muchos otros líos y problemas a futuro.
¿Bienvenida entonces la pandemia?
No, pues ya llegó. No es bienvenida, pero si ya llegó, debemos enfrentarla y sacarle el mejor provecho.
Cuando inició esta situación en Escuchando Ando, decidimos hacer algo, no quedarnos quietos ni callados. Estábamos con Edison Barón, desesperados de las noticias negativas de los medios de comunicación y de la desesperanza y de las fake news. Y decidimos generar el numeral, el virus de la felicidad. Y de ahí para allá hemos hecho un trabajo enorme, no hemos dormido casi. Hemos trabajado día y noche con un esfuerzo enorme, impulsando este numeral, el virus de la felicidad. Y hoy tú nos vienes a decir esto, pues nos cae como anillo al dedo el ver que no estábamos tan equivocados y que ha valido la pena todo este esfuerzo. Gracias a ti por impulsarnos.
No, yo los felicito muchísimo, porque eso de una maratón no es nada fácil y son muchos días. Yo llevo en realidad 35 días, porque yo llegué de Japón junto a mi esposa, y entonces tenemos unos días más que la cuarentena nacional, pero no es fácil realmente una maratón. Fantástico que lo estén haciendo, y el nombre del virus de la felicidad es maravilloso, porque de eso se trata. Puede ser polémico para unos, pero alguien tiene que contarlo, lo bueno que ha sido esto para despertarnos, para nosotros. Creo que son muchas cosas buenas las que nos deja. Hemos perdido seres humanos, pero justo por ellos tenemos que sacar lecciones de esta situación.
Pues gracias, Yokoi, por unirte al virus de la felicidad y a nuestro podcast de Escuchando Ando en este episodio especial, en el que nos das un poco de luz de cómo llevar esta situación, y que este episodio no solo sirva para esta situación puntual, sino cualquiera que tengamos en la vida, de subidas o de bajadas. Gracias, Yokoi. Es un placer, de verdad.
No, el placer es todo mío, realmente. Debemos entender que esta situación puede ser muy positiva, pero también puede ser muy negativa. Si me dicen las cosas van a mejorar o empeorar, esa no es una pregunta, porque la respuesta la tenemos nosotros. Todo depende de nosotros. En este momento, la clave más importante de todas las que hemos aprendido, la lección más importante, es que si el virus no nos ve, como cualquier virus, no discrimina y no ve ni blanco ni negro, ni ateo, creyente, japonés, chino, coreano, colombiano, no ve hombre ni mujer, hetero, homosexual, no, el virus no discrimina. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, no ver ninguna distinción en nadie, y entendernos como una sola tribu, como una sola tribu, para poder combatirlo. Estamos demasiado conectados con China, con Japón, con Estados Unidos, como para ahora decir cada uno por su lado cuide su país. No, debemos todos los seres humanos cuidarnos y vernos como una sola tribu. Es la forma en que podemos salir realmente bien de esta situación nefasta, finalmente.
Hasta que nos volvamos a encontrar, Kenji. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un honor esta entrevista. Muchas gracias.
Yokoi Kenji, aquí en Escuchando Ando. Y si quieren escuchar más conferencistas, más invitados, pues ya llevamos más de 200 episodios acompañándolos. Así que péguense una pasadita, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, ahora que estamos en LinkedIn. Y también, por supuesto, los archivos de audio de Spotify, Deezer, iTunes, Spreaker y iVoox. Nos vemos en el camino Y mientras tanto, nos escuchamos aquí en Escuchando Ando.
Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de
Maná, crianza orgánica.
Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.